Vamos a darle un pequeño giro porque me parece que es un día especial. En estos micrófonos he conversado una y otra vez con el periodista Ricardo Rafael. Hemos hablado de muchos temas, por supuesto, porque el análisis de Ricardo me parece importante. Tiene una mirada sobre la realidad que para mí es enriquecedora y me parece un privilegio poder conversar con él sobre diferentes temas. Pero también, de manera particular, desde hace mucho tiempo, en estos micrófonos hemos hablado con Ricardo Rafael del caso y de la señora Wallace y lo que ha significado para tantas personas injustamente encarceladas. Recuerdan también el libro Fabricación, este libro que está presentando Ricardo Rafael, que se publica, que ve la luz apenas hace algunas semanas, que también ya tuvo algunas presentaciones por acá. Y era obligado, querido Ricardo Rafael, y lo hago con el corazón en la mano, arrancar el programa contigo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Gabriel, te agradezco enormemente el privilegio de compartir de nuevo con tu audiencia, con tu voz, en fin, las reflexiones que en efecto nos convocan a partir de este caso y todo lo que este caso nos dice sobre nuestra época, y nos dice muchísimo, ¿verdad? Sobre así las es. Instituciones que han fallado y las que todavía nos falta por construir.
Así es, querido Ricardo. A ver, para las personas que nos escuchan, ¿nos puedes hacer un brevísimo resumen de qué estamos hablando, Ricardo?
Pues mira, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia tumbó el caso Wallace, ¿no? Después de 19 años le pegó a la pieza principal que lo sostenía, digamos a la columna principal, que era la confesión de Juana Hilda González Lomelí, esta mujer que fue acusada de haber enganchado al hijo de la señora Wallace, de haberlo llevado a su departamento y posteriormente por culpa de ella pues habría muerto y luego un grupo de gente lo habría destazado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa confesión fue arrancada, lo dijo ayer la corte, mediante tortura psicológica, física, y por lo tanto, pues es una prueba que no debió nunca haberse considerado, sobre todo porque Juana Hilda insistió una y otra vez, después de haberle emitido, pues que la habían obligado, amenazándola con hacerle daño a su hija, a su suegra, a su madre, a su hermano, y hay evidencia de esas amenazas. Y en este sentido, pues al caerse la confesión el día de ayer, la dejaron libre a ella, pero no solamente eso, tendrán que dejar libres al resto de los acusados, porque, te lo tengo que decir así, es esa misma confesión la que nos llevó a que fueran encausados, o sea, que fueran a dar la cárcel. Entonces, en este sentido, pues estamos ante un hecho muy tardío por parte de la justicia. Hay que decir que desmontar este caso no fue una cosa sencilla, pero pues a la postre, casi 20 años después, nos dijeron que era emblemático, que era fundamental, que construyó la reputación de la señora Wallace, que fue abrazado por administraciones como la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues resulta que es una gran mentira, una inmensa impostura abrazada en su día por los poderes y también por los medios de comunicación y desde luego por los jueces que no corrigieron la plana cuando tenían que haberlo hecho y por eso la Corte lo vino a hacer ahora.
Sí, la Corte, como dice Ricardo Rafael, la Corte lo viene a hacer ahora, pero que no se nos olviden, son 19 años de una persona que estuvo en la cárcel después de pues tanto que se puso sobre la mesa. Ricardo, a ver, dices, ¿hay cuántas personas quedan más en condición de cárcel? O también en el caso de Brenda Quevedo, pues que todavía no tiene sentencia, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Bien, yo mi cálculo total de víctimas, ajá, ¿no? Que tuvieron que salir del país, de gente que tuvo que refugiarse en el extranjero, que perdió todo su patrimonio, en fin, son como 60, ¿verdad? Que no hay que perderlos de vista. Uh-huh. Ahora, en efecto, privadas de la libertad, ¿sí?, quedan 5 personas, ¿no? Entre ellas está Brenda Quevedo, privada de la libertad en su domicilio, en un espacio pequeñito, ¿no? Quedó su familia destruida económicamente, así es que hoy vive en un espacio muy reducido, del cual pues no ha podido moverse en un año, tiene afuera la Guardia Nacional, y bueno, pues esperemos que pronto la jueza que tiene su caso la libere. El problema es que esta jueza ya no trabaja en el juzgado. Si tú hablas al juzgado, esta jueza ya renunció. De aquí a que entre la nueva persona a ese juzgado, analice el caso, puede alargarse su liberación. Pero bueno, por lo pronto te diría, se desvaneció la prueba principal, tendría que soltarla, lo mismo que Jacobo Tagle, quien como Brenda, pues no ha tenido sentencia en primera instancia en más de 15 años. Sí. Y luego del otro lado hay 3 personas que se encuentran en una situación muy similar a la de Juana Hilda, son César y los hermanos Álvarez y Antonio Castillo, quienes también presentaron un amparo, ¿no? Este amparo fue a dar a un tribunal colegiado que ahora tendría que imitar el mismo razonamiento, está obligado a imitar el mismo razonamiento que hizo ayer la Corte. Entonces, pues esto va a tener que salir adelante. Y yo, Gabriela, quisiera hoy honrar particularmente a la institución,
Sí.
que me parece que es realmente la responsable de que se esté haciendo justicia y que hemos visto poco. Porque estamos hablando de la Corte, que hizo un gran papel, ¿no? No voy a negar el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es un proyecto excepcional, muy bien plantado. Lo que hicieron ayer las ministras y los ministros, desde luego, los salva en muchos sentidos frente a lo que habían hecho los niveles inferiores de la justicia. Pero nada de esto habría pasado si el Instituto de Defensoría Pública,
Sí.
a nivel federal, Gabriela. Es decir, este es un caso que estaba olvidado. Y que la administración de Netzahí Sandoval se retomó, que a partir de la Secretaría contra la Tortura, que en ese momento encabezaba Salvador Leiva, se analizó y se empezaron a presentar estos recursos, entre ellos este amparo. Y luego, cuando salen estos personajes del instituto, quienes cachan la conducción de la Defensoría, que pudieron haber abandonado el caso, ¿eh? Y que son Taisia Cruz Parcero al frente, y por el otro lado, Sofía de Robina, que ocupa el lugar de la Secretaría de Tortura, retoman el caso y, sin importar que era de la administración anterior o que les tocaba, con un enorme esfuerzo, también logran remontar todas las dificultades. Estas personas un día tendrían que contar cuánta presión recibieron, porque fue muchísima. Y es gracias a esa defensa pública que igualó el terreno que Juanahilda está saliendo y que estas personas pueden salir. Hay un trabajo de muchas personas,
Sí.
pero no olvidemos el papel que puede jugar en la democracia la Defensoría Pública, porque nos entrega, perdóname la metáfora, que es un poco chocante porque es de guerra, pero nos entrega igualdad de armas.
Sí.
Cuando la señora Wallace podía pagar abogados carísimos, que fueron los que la hicieron ganar todos los juicios, de pronto hay alguien desde el Estado que iguala el terreno. Y no olvidemos que la Defensoría Pública forma parte del Poder Judicial. Este es uno de los grandes logros del Poder Judicial que se está destruyendo ahora, que se está destituyendo, en fin, otras cosas pasarán y vendrán, pero no perdamos de vista que cualquier cosa que hagamos en el futuro es la Defensoría Pública una pieza clave, clave de lo que pueda implicar justicia para las víctimas.
Sí, y de hecho, justamente por ello voy a platicar un poquito más adelante con la propia Sofía Robina, para que nos cuente esto, lo que sucedió y lo que está sucediendo, y voy a hablar también un poco más adelante hoy con Brenda Quevedo en estos micrófonos. Ricardo, después de tanto tiempo, y vuelvo a recomendar la lectura de tu libro, pero de todo lo que has escrito sobre esto, ¿con qué te quedas? ¿Qué le dices a la gente que nos está escuchando ahorita y nos dice, por ejemplo, por aquí nos escribe alguien, nos escribe Lester Wilson y dice, la Suprema Corte pretende hacer lo que no hizo en décadas? En fin, como que de repente me parece que tenemos revueltos algunos de los elementos que nos llevan a la situación en la que estamos. ¿Qué le dices a la gente que nos escucha, Ricardo?
A ver, habría una cosa en concreto del proceso que quiero decir, pero hay una reflexión más amplia que también compartiría. En concreto diría, a ver, no, la Corte recibió este caso apenas hace 3 años, ¿no? O sea, se llevó, se presentó el amparo y la Corte atrajo esto hace apenas 3 años. 3 años son muchos, son pocos. Yo te diría, el expediente pesa 130 mil páginas. Y quienes lo hemos analizado sabemos que está plagado de, en fin, irregularidades, de evidencia fabricada, pero habría que desmontarla toda antes de poder emitir la sentencia que emitieron ayer. La sentencia, insisto, excepcional. Ahora, para eso servía la Corte, ¿no? No sé para qué va a servir la futura Corte, pero la Corte servía para resolver, para sanar, para curar las deficiencias del resto de la justicia, la local y la federal. Y sí, hubo jueces que hicieron un trabajo pésimo, que no controlaron bien el proceso, que vulneraron todos los derechos, que incluso emitieron sentencias terribles. Pero esta Suprema Corte que ahora sale es la que normalmente corregía estos errores, y en ese sentido yo no creo que se estén curando en salud, creo que están haciendo lo que habían hecho en otras ocasiones, y bueno, pues lo hicieron antes de irse, cuando pudieron haber bateado la pelota, ¿no? Lanzar el balón fuera de la cancha. Ahora, ¿qué es lo que yo me digo a mí mismo? Me encantaría compartirlo con quien nos está escuchando. Hay que tenerle mucho miedo a los que nos dicen lo que queremos escuchar. Isabel Miranda fue una mujer que nos dijo a las y los mexicanos a principios de siglo lo que queríamos escuchar. que la sociedad civil era la que nos iba a sacar de los problemas más serios del país, que la venganza era necesaria, que había que imponer pena de muerte a los secuestradores, que había que castrar a los violadores. Es decir, este discurso volado demagógico en temas penales fue lo que en su momento nos convenció de apoyarla y de cargarle nuestros hombros. Fue lo que convenció a Felipe Calderón de entregarle todo el poder. Si ella mintió, es porque había quienes teníamos necesidad de escuchar esa mentira. ¿Con qué me quedo hacia adelante? Cada vez que alguien como cámara de eco me repita lo que yo quiero escuchar, debo desconfiar. Porque este tipo de impostura y de mentira nacional, de una impostura grandísima, solamente fue posible porque hubo quienes teníamos necesidad de creerle. Esta señora se volvió el espejo de nuestros peores demonios. Y en este sentido, en una época donde la noticia fabricada no ha hecho más que crecer, donde los políticos nos ofrecen paraísos a los que nunca van a llegar, creo que la cautela, la inteligencia y la crítica es lo único que nos puede acercar a la verdad. Si en su momento hubiésemos entrevistado a las víctimas, si en su momento hubiéramos corroborado la información, si en su momento hubiésemos investigado quién era realmente Gualberto León Miranda, si en su momento hubiéramos investigado quién era realmente la señora Wallace, esta mentira enorme no habría ocurrido. Y Gabriela, si hoy la mayoría de los medios de comunicación y en particular de los periódicos que ensalzaron y construyeron la imagen de Isabel Miranda no mencionan ni una línea ágata o han mandado las notas a las últimas páginas, es porque no soportan la vergüenza que implica aceptar que se equivocaron. Porque fueron cómplices, pero no soportan regresar sobre sus pasos. Y esto no solamente atañe a los medios, ¿eh? Te diría, la Fiscalía General de la República hace apenas 2 días, en lugar de reconocer que allá adentro se gestó la fabricación, pidió que se aplazara el caso, lo que te contaba ayer
Sí.
Vanessa. No, los fiscales que fabricaron este caso siguen trabajando allá adentro. Entonces, Felipe Calderón sigue en silencio, ¿no? Y todo su gobierno, y te tengo que decir, todos sus aliados políticos, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, es decir, que la cargaron en hombros en su momento, han guardado silencio. Los periodistas que fueron sus amigos, que la invitaron a su casa o que acudieron a la casa de ella, hoy guardan silencio. Yo creo que hay más de una pregunta que tendríamos que hacernos, porque la complicidad alrededor de esta fabricación no solamente es de Felipe Calderón o de unos cuantos, fue una complicidad social que en efecto hizo pedazos la vida de por lo menos unas 60 personas.
Uf, así, así claro y así de directo. Y sí, ahorita mientras te escuchaba volví a revisar todas las primeras planas. El diario La Jornada en contraportada le da un pequeño espacio, pero todos los demás medios, simple y sencillamente, por lo menos en las primeras planas, no lo
Milenio
tienen.
sí lo colocó, ¿no?
Milenio, a ver, déjame ver, por aquí tengo un Milenio en mis manitas. Para ram, para ram, para ram, para ram,
Creo que es el único
Milenio.
diario que...
Milenio, 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 Milenio. Tiene una notita en primera plana. Sí, dice caso Wallace, liberan a Juana Hilda. Sí, una pequeña notita por ahí. Pero bueno, nosotros aquí le damos el espacio que merita y sobre todo también con las voces que lo tienen. Yo te mando un gran abrazo, querido Ricardo. Siempre ha sido importante y vamos a seguir porque esto no ha terminado. Por supuesto, es un paso fundamental lo que sucedió ayer, pero esto no ha terminado. Como dices, pues hay todavía otras 5 personas, una de las cuales estaremos hablando con ella, también con la Defensoría Pública, pero sin lugar a dudas la reflexión fundamental de mirarnos nosotros también en esto que ha estado sucediendo. Ricardo, te mando un gran abrazo con mucho cariño.
Gabriela, muchísimas gracias por tu periodismo, por tu amistad y por tu compromiso con las causas que tienen sentido. Abrazo grandísimo.
Gracias, Ricardo Rafael, que por cierto anda por allá del otro lado del charco presentando su libro, este libro Fabricación. Le mando un gran abrazo a mi amigo Luis Arriaga, el rector de la Universidad Iberoamericana. Y dice, sí, ¿cómo se subsana un error judicial tan grave? Y hay tantos casos, ¿no? También lo hemos platicado con quienes, por ejemplo, están en el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez, el caso de Jacinta, que por aquí me recuerda a Luis Arriaga, esta mujer, perdón, indígena, acusada falsamente de secuestro y sentenciada a 21 años, ¿no? Y bueno, pues salen, pero imagínense salir después de 21 años, después de 19 años, después de todo lo que pasó ahí en medio, ¿no? Todo lo que pasó ahí en medio y lo que esto significa. Uf, la verdad es que, bueno, así las cosas esta mañanita.